Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. Sants i estalvis. La salut que depèn de tu. Amb Adam Martín.
Hola, com esteu? Si la nutrició convencional és plena de mites i de desinformació, què podem dir de la nutrició esportiva? Cada dia centenars de milers de persones que practiquen esport, amateur o professional, dipositen les seves esperances en algun suplement miraculós, un consell d'un company de gimnàs o un truc de l'influencer de moda. La indústria de la nutrició esportiva mou milions d'euros, però m'atreviria a dir que en el 90% dels casos el que ens venen és una pèrdua de temps i de diners i, de vegades, també de salut. Com saber a qui seguir? Qui basa el que diu en l'evidència científica disponible i qui diu bajanades sense sentit, com, per exemple, que no cal beure aigua durant una cursa? Avui dediquem una bona estona a parlar amb Fernando Mata, una persona de referència a la nutrició esportiva. És professor de la Universitat Europea de Madrid i director del Centre d'Estudis Avançats de Nutrició. Acaba de publicar el llibre Comer para Ganar, la guia definitiva de la nutrició deportiva, publicat per Estia, on repassa amb tot detall i d'una forma molt amena tot el que hem de saber i tot el que diu l'evidència si volem millorar el nostre rendiment esportiu sense deixar-nos-hi els quartos, el temps o la salut. Fernando Mata, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días. Muy bien, ¿qué tal? Un placer estar aquí.
Un placer entrevistarte, muchísimas gracias. Bueno, tenemos aquí delante un libro que se llama Comer para Ganar, la guía definitiva de la nutrición deportiva. Un poco atrevido el tema de la guía definitiva.
Totalmente de acuerdo, pero tú sabes que, como le decía
a otros periodistas... Muy poco científico, caballero.
poco científico y además muy marketingiano, ¿no? Esto tiene que ver mucho con las editoriales que buscan poner su sello al libro para que venda más, ¿no? Y fue un tema que yo discutía con la editorial, porque realmente, como tú bien dices, se escapaba un poco de mi filosofía, ¿no? Bueno, esa guía definitiva, ¿quién soy yo para decir que es una guía definitiva? Pero bueno, en relación a lo que tú dices, es un sello de marketing de las editoriales y hay que comprenderlo y nada más.
Te lo preguntaba sobre todo para abordar el primer tema, ¿no? Que es la importancia de la evidencia científica cuando estamos hablando de nutrición en general y muy específicamente de nutrición deportiva, que de hecho el libro va de eso, ¿no? Por eso que en ciencia casi nunca nada es definitivo, ¿no?
Totalmente. En ciencia, de hecho, si algo es definitivo, o casi nada en ciencia definitivo, a excepción de algunas cosas que conocemos, ¿no? Que están asentadas. Pero bueno, eso es también lo bonito de la ciencia, que va avanzando y sobre lo que ya vamos construyendo, vamos generando nuevas ideas, vamos generando nuevas hipótesis, vamos generando nuevo conocimiento. Y esa es la movilidad que tiene la ciencia. Pero bueno, para hacer ciencia hay que seguir basándose en ciencia. Y ahí un poco a lo que tú decías, ¿no? El problema que tenemos en nutrición es que, como dicen muchos investigadores en el área de nutrición y muchos compañeros, como todos comemos y comemos a diario, todos sabemos de nutrición. Y claro, muchas veces lo que sabemos no está basado en la evidencia científica. Y eso genera, en un mundo donde hay tantísima información y tan rápida, que los bulos pues progresen de manera mucho más rápida que la ciencia. Y al final en la mesa tengamos cosas que no tendríamos que tener o comportamientos que no deberían de estar presentes cara a nuestra salud o, en este caso, al rendimiento.
Tú que te dedicas a la investigación en nutrición, supongo que te llevas las manos a la cabeza cuando haces un simple paseo por redes viendo a gente diciendo barbaridades, influencers diciendo animaladas sobre cualquier tema relacionado con nutrición en general y luego con nutrición deportiva, ¿no? Que si no hay que beber agua nunca, que si los hidratos son malos... Vaya, la lista es infinita, ¿no?
Sí, yo creo que estamos en un momento donde realmente la explosión que hay en el ámbito de la comunicación es muy buena. O sea, todas las redes sociales, todo lo que tenemos, todas estas herramientas pueden ser muy, muy buenas. Incluso la inteligencia artificial puede ser muy buena en contra de lo que mucha gente está diciendo. Pero bueno, son herramientas que, como ocurre con otras cosas, hay que saber manejar. Incluso más, yo achaco más el problema no al que emite esa información, que realmente tú sabes y tienen perfiles todos muy parecidos de búsqueda de dinero, de egocentrismo, de me da igual lo que digan de mí, simplemente busco y tengo como objetivo generar mucho eco para generar ganancia X, sino en quien compra ese mensaje. Yo creo que deberíamos ser mucho más críticos. Deberíamos de leer un poquito más ciencia o escuchar más a aquellos que tienen voz dentro de la ciencia y no dar de alguna manera cabida a toda esta gente que está dando mensajes bastante equivocados y en muchos casos, y como apuntabas con algunos temas, peligrosos, porque ahí yo me dedico más a la investigación del cáncer y hay mensajes que se escuchan y que son tremendamente, para mí, dolorosos incluso, ¿no? Porque estamos hablando de temas muy sensibles, temas que desafortunadamente están prácticamente en todas las casas o conocemos a alguien que padece alguna enfermedad de este tipo y que mucha gente está mandando mensajes simplistas, mensajes de curación, mensajes de promesa a través de la nutrición que son falsos. Y bueno, y como esto podríamos poner muchos ejemplos que realmente nos deberían de hacer reflexionar, como incluso en política, ¿no? Lo que ocurre, y eso sería meternos en otro jardín, en esta situación tan sumamente polarizada que hay y tan discrepante que hay actualmente en la sociedad, casi en todo.
Sí, sí, y además la ciencia está pasando un mal momento. Hay gente que si hay gente que cree que la Tierra es plana, imagínate qué no se van a querer sobre temas relacionados con la alimentación, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas de las que se habla mucho hoy en día, los carbohidratos, que se han convertido otra vez en el... Esto pasa de manera cíclica, ¿no? Otra vez en el demonio, ¿no? En nutrición son fundamentales. Lo explicas en el libro. Pero yo, hemos hablado muchas veces en el programa con muchas personas de eso, ¿no? De que en rendimiento deportivo los carbohidratos son la base de la mayoría de deportes de resistencia, ¿no? Pero yo quiero preguntarte, ¿cómo se llega a esa conclusión? Más que nada para explicar a la gente que dice, bueno, no, a mí me funciona cualquier cosa. ¿Por qué se llega a la conclusión? ¿A través de qué estudios? ¿Cómo se hacen para decir los carbohidratos son o tendrían que ser la base de la mayoría de deportes, ¿no?
Pues muy buena pregunta. Básicamente, cuando se hace una afirmación de este tipo, ¿no? Y la basamos en ciencia, como tú bien dices, hay estudios científicos que previamente se han realizado y que le dan soporte a este tipo de recomendaciones. Claro, el tema de la recomendación de los carbohidratos en el mundo del rendimiento no es algo nuevo. Y ahí explico en el libro que en los años 70, ¿no? Del siglo pasado, de diferentes investigadores escandinavos empezaron a observar la relación que existía entre la ingesta de carbohidratos, la forma en la que lo almacenamos en el cuerpo, que es en forma de glucógeno, tanto muscular como hepático, pero ellos se dieron cuenta en este caso del muscular, y qué ocurre cuando esos depósitos disminuyen durante el ejercicio. Lo que ocurre es algo que todos conocemos, que es una fatiga prematura, y una fatiga y un impedimento de continuar generando energía durante el propio ejercicio. Digamos que estos primeros estudios abren la ventana a empezar a hacer otros estudios a nivel científico que nos digan, oye, si el carbohidrato es tan importante durante el ejercicio, ¿qué hacemos si damos más carbohidratos antes de una competición, ¿no? Ahí aparecen los famosos protocolos de carga, ¿no? Que hoy en día ya han variado, ¿no? Uh-huh. A partir de ahí también, de los estudios de Coyle y los estudios de Oscar Jackendry y demás, se empiezan a ver que realmente el dar carbohidratos en el antes, en el durante y en el después del ejercicio influye durante el rendimiento. O sea, se empiezan a dar carbohidratos a deportistas, se empiezan a marcar esos carbohidratos para ver qué ocurre con ellos en cuanto a su absorción y en cuanto a su uso durante el ejercicio, y se observa que realmente cuando se dan carbohidratos en determinadas cantidades, no cualquier cantidad vale, para eso hay protocolos y estudios que lo han avalado, pues se mejora el rendimiento. Evidentemente, esto es una simplificación, ¿no? Porque claro, al final, ¿para qué tipo de deporte, ¿no? ¿Con qué duración? Porque claro, la gente dice carbohidrato es importante para el rendimiento. Voy al gimnasio, es una clase de ciclo indoor y me tomo un gel de carbohidratos de los que venden para maratonianos. No, no tiene nada que ver, ¿no? Cada cosa tiene su lugar y tiene su contexto en el que se puede utilizar. Para un deportista amateur que va al gimnasio a hacer una hora de ejercicio, no hace falta que se tome nada de esto. Pero sí sabemos que en deportistas de resistencia, en atletas, pues estos carbohidratos en diferentes formatos que lo hay, apoyan su rendimiento. Y no solo su rendimiento, sino también su salud, porque la salud al final, digamos que soporta rendimiento. Esto es otro tema que daría mucho que hablar, que un deportista en contra de lo que antes se pensaba, ¿no? El deporte no es salud. Bueno, pues si un deportista no tiene salud, no puede entrenar. Si no puede entrenar, no puede generar adaptaciones. Y si no hay adaptaciones, difícilmente, y eso la ciencia también lo tiene actualmente estudiado, va a alcanzar una medalla, que es lo que busca un deportista de élite. Pero bueno, hay estudios que nos justifican esto que tú comentas.
Luego hay gente que de repente dice, sí, vale, muy bien, pero a mí me va bien otra cosa, y he visto que hay algún deportista que no usa eso, usa otra cosa y le va bien. Por lo tanto, si a ese deportista que gana una medalla de oro en los Juegos Olímpicos, que es campeón del mundo, o que es una bestia parda, no consumen, por ejemplo, por citar algo, carbohidratos, ergo, los carbohidratos no funcionan, al margen de todos los estudios que se han hecho, ¿no? ¿Qué pasa ahí un poco?
Claro, nosotros somos entes individuales. Cada organismo responde, y de hecho una de las cosas a las que se dirige la nutrición, también la medicina, es a la medicina personalizada, en este caso a la nutrición personalizada. O sea, las respuestas en muchos casos y a muchas intervenciones son meramente individuales. Hay, al final, una media de la población que respondemos prácticamente y de forma más o menos parecida a una intervención, pero hay algunas personas que se salen de esa media. Y hay personas que, por ejemplo, una dieta cetogénica para un determinado deporte, pues puede quizás no afectarle negativamente. Pero para el grueso de la población, para la mayor parte de la población y de la población que se ha estudiado, esa intervención no solo no es eficaz, sino que puede ser dañina. O sea, que un deportista, por otras razones, incluso por razones que no tienen que ver con su propia estrategia de nutrición, la que dice, sino la que realmente hace, no la cuenta, porque se ha visto muchos deportistas que han dicho que son cetogénicos y han ganado competiciones, y resulta que previo a una competición estaban tomando carbohidratos. Entonces, claro, hay que ver también la otra cara del mensaje que están dando. En definitiva, que hay que ver que los estudios se hacen en base a lo que a la mayor parte de la población de estudio está ocurriendo con esa intervención, y lo que ahora mismo nos justifica la ciencia es que la intervención más eficaz para la mayor parte de los deportistas y deportes es el uso de carbohidratos para mejorar el rendimiento, en función de la cantidad, del tipo de esfuerzo, de la duración del esfuerzo y de la intensidad del esfuerzo. Ahí habría que individualizar. Entonces, esos deportistas que nos dicen y tienen y nos cuentan su éxito a través de una estrategia que no suele ser lo que la ciencia avala, pues no debería de representarnos a nosotros lo normal. Eso debería ser la anécdota, y la anécdota no puede ser ciencia, anécdota dentro de la ciencia.
Antes hablabas del de la persona que va de vez en cuando al gimnasio y que se toma un gel porque se lo ha leído en algún sitio que se va bien, ¿no? ¿A partir de qué momento hay que empezar a concentrarse en comer bien para mejorar el rendimiento y cuándo no? Porque hay mucha gente que eso, va una horita, dos, tres al gimnasio, o que corre de manera amateur pero a un ritmo bajo, y algunos de esos o comen muy mal o comen excesivamente bien, y luego también tenemos, por el otro lado, deportistas de élite que comen muy mal. Entonces ahí hay como una confusión. Algunos están sobre preocupándose de su nutrición porque eso no les va a afectar, porque tienen un nivel bajo como deportistas, y otros sí que deberían ocuparse muchísimo más, ¿no? Quizás, bueno, seguro que mejorarían su rendimiento, ¿no? ¿Cuándo hay que empezar a preocuparse de la comida cuando se es deportista?
Bueno, yo creo que para todos, o sea, tanto población deportista como no deportista, y partiendo de la base que todos deberíamos de realizar, en este caso no deporte, sino ejercicio físico, yo creo que un pilar clave en nuestra vida para simplemente mejorar nuestra calidad de vida sería cuidar aquello que comemos, ¿no? Eso sería fundamental. Si tú vas al gimnasio y vas buscando determinado beneficio desde el punto de vista de amateur, digamos, yo ya cuidaría la alimentación, porque esa alimentación va a potenciar esos efectos que pueda tener la salud sobre ese objetivo y sobre tu propia, valga la redundancia, salud. Y por supuesto, si soy deportista, hoy en el mundo en el que vivimos, las competiciones que tienen los deportistas, el calendario de competición que tienen, la densidad de partidos, de eventos, los entrenamientos, las características sigue los entrenamientos, yo una premisa que le doy como consejo a cualquier deportista de cierto nivel, cuando ya alcanza cierto nivel de competición, es que un innegociable es la alimentación. Que tú puedes saltarte esa alimentación, y hay casos de éxito, de nuevo como hablamos, ¿no? Incluso de forma anecdótica, como Usain Bolt, ¿no? En los Juegos de Río. Estas son las cosas del directo, ¿no? Tuvo que alimentarse a base de Nagel, porque en aquel momento y en los Juegos de Río, en lo que sería la zona que tenían para alimentarse, había supuestamente cierta inseguridad alimentaria y se tuvo que abastecer de esto. Pues bueno, pues son excepciones, le fue bien, ganó medalla, pero eso de nuevo es la anécdota y eso no es la norma. Yo siempre digo que si tú quieres rendir bien y si quieres llegar a tener cierto éxito en tu deporte, un innegociable es sin duda la nutrición.
Tenemos ahí un perrito que no está de acuerdo con nada de lo que estás diciendo, ¿eh?
Sí, él dice que quiere comer a diario y todo lo que le venga. No tiene filtro.
Te lo preguntaba sobre todo lo del deportista amateur en el sentido más estricto de no tanto cuidar la alimentación por salud, sino cuidar la alimentación en términos de rendimiento deportivo, ¿no? De empezar ya a programarse la ingesta de hidratos, 30, 60, 90 gramos a la hora, cosas de este tipo, que a lo mejor no son necesarias, y luego hay gente que sí debería pensar, plantearlo en esos términos. No solo hablo de hidratos, de proteínas y de grasas y de suplementos incluso, y que no lo hacen, ¿no?
Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Un deportista amateur, el tema de la programación de cuántos carbohidratos tengo que dar por hora, qué suplemento tengo que tomar, yo creo que eso es muy secundario, incluso terciario, para lo realmente importante. De hecho, algo que normalmente vemos en consulta es que este tipo de deportista amateur o de practicante de ejercicio físico en gimnasios, ¿no?, que van a practicar ejercicio físico para la salud, es que intentan cuidar mucho ese ámbito de la suplementación y de qué tomar para ir al gimnasio, pero luego cuando le hace su historia clínica y le mira y le hace su recuerdo alimentario, ve lo que comen, pues te das cuenta que hay una desestructuración de la alimentación tremenda. Es decir, la base, que sería el comer bien en casa, no lo están realizando. Dan mucha importancia al suplemento y olvidan un elemento clave, que es el alimento. Entonces, yo siempre digo empezar por comer bien y luego, en algún tal caso, si fuese necesario y un profesional sanitario así lo establece, pues podemos optar por matizar y tomar algún suplemento, tomar alguna cosa que apoye pues algún aspecto de la salud o aquel deporte que estás practicando que lo pueda mejorar en cuanto a la intensidad de a la que tú ejecutas ese ejercicio para mejorar las adaptaciones. Pero eso sería algo terciario en este ámbito, digamos, del deportista amateur. No es tan importante.
Desde tu punto de vista, ¿cuál es el principal error que cometen los deportistas de alto rendimiento, vamos a llamarlos, o los profesionales? Es decir, los que sí tienen que ocuparse de la alimentación en términos de rendimiento, ¿cuál es el principal error que cometen? Si es que hay alguno principal, ¿eh?
Mira, desde mi punto de vista, incluso desde el punto de vista científico, por los estudios que nosotros hemos hecho encuestando a deportistas de élite de diferentes deportes, es que se dejan aconsejar siempre por quien deberían de dejarse aconsejar menos. Es decir, fíjate que a los nutricionistas, a los médicos, nos ponen como fuente de información en el último lugar. Y hacen caso a otros compañeros, hacen caso a la televisión, a las redes sociales. De manera que eso es muy peligroso, por lo que mismo que hablábamos anteriormente. No porque haya en todos sitios desinformación, sino porque esa información en muchos casos no está filtrada y pueden adoptar un tipo de alimentación que ellos creen que aquel deportista o aquel compañero que le ha dicho que es muy buena, por ejemplo, una dieta seto para un deportista de maratón, ¿no?, por ejemplo, o para un futbolista. Y eso puede tener repercusiones sobre su rendimiento y sobre su salud. Entonces, yo creo que el primer problema es dejarse aconsejar por quien no debe, ¿no? Por quien no está cualificado para darle esos consejos. Y luego, pues, encontramos, ya matizando un poco más, encontramos muchos errores comunes, pero también, de alguna manera, que vienen derivados de esta desinformación. Se está, por parte de muchos deportistas, se le está teniendo mucho miedo de nuevo a los carbohidratos, se está haciendo restricciones de la ingesta de carbohidratos, se está haciendo mucho hincapié en el uso o la toma de grasas como para mejorar el rendimiento, y hoy desde el punto de vista bioquímico sabemos que el cuerpo a elevada intensidad, a las intensidades por ejemplo a las que se ejecuta un deportista de alto rendimiento, de alto nivel, no usamos grasa, de manera que no tiene mucho sentido el dar mucha grasa para luego no utilizarla como principal fuente de energía durante ese evento competitivo. Y otra cosa importante que hay que equilibrar es el uso de suplementos. Yo no estoy en contra del uso de suplementos, ni mucho menos. Sé que hay un puñado de ellos.
Totalmente.
Que pueden tener efecto, pero de los más de 55.000 suplementos que hay en el mercado, pues solo unos cuantos se han visto que son efectivos. Y son efectivos cuando también se saben dar en una dosis y de una manera adecuada, en un timing adecuado. De manera que tampoco son dentro de que esos pocos son válidos, no siempre son válidos si no se saben prescribir de forma adecuada. Y esos son todos los problemas que nos encontramos. Mucho uso de suplementos. Suplementos que en muchos casos no son válidos y pueden perjudicar a la salud del deportista. Y en otros muchos casos, y esto parece paradójico, pero sigue pasando y hay estudios que así lo muestran, es que muchos productos pueden venir contaminados, pueden venir adulterados. Y la adulteración de suplementos con sustancias no declaradas, y en este caso que puedan comprometer la legalidad del deportista, pues puede hacer que el deportista en un control de dopaje dé positivo. Y tenemos casos en la historia del deporte y en la historia del deporte reciente donde hasta que se demuestra la no culpabilidad consciente del deportista en la toma de esa sustancia por la toma de un suplemento teóricamente legal, pues le lleva un dolor de cabeza importante en su vida y en su rendimiento a ese deportista. Me regreso a todos los problemas que nos encontramos.
Hablas de eso, de hidratos, de proteínas, de la importancia que tienen las proteínas, de las grasas, de la vitamina D, del hierro, de la recuperación, que es una cosa que por lo general también tenemos un poco olvidada, ¿no? Uno hace el esfuerzo después de un entreno brutal o después de una competición, sobre todo después de la competición, dice, bueno, ahora ya es igual, ¿no? Y me tomo mi cervecita y me relajo y ya está, ¿no? Que eso a nivel amateur tampoco tiene más, pero a nivel profesional sí es importante, ¿no? Porque después de una competición prácticamente al día siguiente ya estás volviendo a entrenar otra vez, ¿no? Y en ese sentido te hablaba de lo de la anécdota porque me ha flipado cosas como, por ejemplo, este jugador de la NBA que se recuperaba en una bañera llena de vino. Ya no hablo del precio que le debe costar eso, pero ¿cómo se puede meter un jugador de la NBA dentro de una bañera llena de vino? ¿Cómo llega a esa conclusión para recuperarse?
Bueno, esta vez volvemos al principio, ¿no? La velocidad de la información o de la desinformación. Al final, si llega alguien que ha tenido éxito en el deporte, compañero suyo, por ejemplo, y dice que él recupera con un vino, que curiosamente en el vino que recuperaba era un vino español, que costaba más de 500, 400 y pico dólares, creo que era cada baño, y que le era efectivo, pues el deportista repite el patrón de su compañero porque cree que le va a dar las bondades el hacer eso y que lo va a hacer tan bueno como su compañero. Bueno, y llegamos ahí pues a través de la anécdota, a través de la desinformación, pero bueno, siempre me gusta decirle a los alumnos que en la ciencia en general y en la nutrición se antepone siempre el carro al caballo, ¿no? La pseudociencia va antes que la ciencia y siempre corremos esa carrera para intentar darle la vuelta y que el caballo esté antes que el carro. Pero nos encontramos con este tipo de cosas y al final lo único que tenemos que hacer es información, programa, asistir a tertulia, asistir a medios de comunicación, intentar lanzar mensajes que de alguna manera destierren todos estos mitos que bueno, que en todo caso el daño que le hace sobre todo al deportista en su bolsillo, tampoco lo va a matar bañarse en vino, pero que no le está haciendo ningún beneficio realmente en su rendimiento.
Van apareciendo cada vez novedades, ¿no? Cosas nuevas. No sé si bañarse en vino va a ser una de esas, pero por ejemplo, sí, meterse en agua helada, por ejemplo, para mejorar la recuperación. El famoso tema de las ¿cómo se llamaba eso que se ponían los deportistas?
El cupping, creo que era, ¿no?
El cupping, sí, con unos recipientes de vidrio que hacían como el efecto ventosa y tal. Y eso lo hemos visto incluso en Juegos Olímpicos, ¿no? Por lo tanto, lo que decía yo hace un rato, ¿no? Que decías, joder, ves al deportista que tú sigues haciendo eso y dices, hostia, si este tío es medalla de oro olímpica, algo debe haber, ¿no? Pero ¿cómo afronta la ciencia todas esas cosas que van saliendo que hay que ver si funciona, porque tampoco vamos a decir, oye, esto ya está escrito. Como decíamos antes, la evidencia científica va evolucionando, ¿no? Por ejemplo, baños de agua fría, que ahora, agua helada, literalmente, que ahora se han puesto de moda. ¿Qué se hace frente a eso? ¿Cómo es? Muy bien, vamos a ver si funcionan o no funcionan. ¿Cómo vamos a hacerlo, no?
Pues al final la ciencia se construye a base de preguntas, y está muy bien que la gente se haga preguntas, porque la ciencia se construye a través de preguntas. O sea, nosotros nos hacemos una pregunta y ahora, para darle respuesta a esa pregunta, tenemos que realizar ensayos clínicos, tenemos que realizar experimentos que puedan dar alguna respuesta a esa pregunta inicial que nos hacemos, ¿no? Y así se empieza construyendo la ciencia, a partir de una pregunta. En el caso de si el agua fría realmente sirve para la recuperación, ahora ya están existiendo muchos estudios que, de alguna manera, todavía hay una literatura un poco enfrentada. Algunos nos dicen que sí, otros nos dicen que no, pero lo último que he leído a este respecto es que no solo no puede afectar positivamente, sino que puede afectar negativamente. ¿Por qué? Porque se está viendo que probablemente ese agua helada en el periodo posterior al ejercicio provoque una disminución de la respuesta adaptativa al ejercicio. Al final, somos, como suelo decir, una hamburguesa de células, ¿no? Y esas células responden a lo que hacemos, y para responder a lo que hacemos, en este caso a cualquier intervención, tanto nutricional como en este caso una intervención de recuperación, como puede ser el agua helada, pues dentro de ella se van a poner en marcha una serie de mecanismos moleculares, de señales moleculares, que pueden ir, en este caso, orientada a que se produzca una adaptación positiva, o que se puede interferir y que la adaptación que estamos buscando y que viene originada por el propio ejercicio, que es lo que se busca con el ejercicio, mejorar o amplificar esas adaptaciones, pues no se consiga. Y ahora parece que lo que nos está diciendo la ciencia es que el bañarnos en el periodo de recuperación con agua helada interfiere toda esta serie de procesos moleculares que nos llevan a mejorar la adaptación derivada del propio ejercicio. Entonces, bueno, ahora la ciencia, en base a los ensayos que se están realizando, pues discute un poco de que la mejor estrategia de recuperación desde el punto de vista físico sea el agua helada. Hay que ser cauto, si ya sabes que salen estudios para bien o para mal, en este caso que favorecen o que interfieren, habrá que ver lo que nos dice, que lo desconozco, no es mi campo, lo que nos dice futuramente alguna revisión sistemática o metaanálisis, que es un poco coger de forma sistemática, como dice la propia palabra, recoger los estudios científicos que hay a ese respecto, someterlo a, digamos, a un proceso validado en ciencia, ¿no? Y a un escrutinio de esos artículos, y luego llevarlo a la estadística, ¿no? Pasarle a estos estudios el rasero que nos da o las herramientas que nos da la estadística para ver realmente si hay o no hay, para que lo entienda todo el que nos escucha, si hay o no hay evidencia suficiente para utilizar esa estrategia. De manera que, bueno, esperaremos a ver qué nos dice la ciencia.
Has hablado de revisiones ahora y de metaanálisis. Es otra cosa que te quería comentar también. No todos los estudios son útiles, porque no todos los estudios están bien hechos, o si están bien hechos, pero están hechos con una N muy pequeña, con muy poca población, y mucha gente se coge, hace un poco cherry picking, ¿no? Lo que hace es quedarse solo con los estudios que validan su afirmación sobre cualquier cosa, y los otros, esos se los tienen en cuenta, ¿no? Y a lo mejor los que hay que tener en cuenta son los que están hechos con una población muy amplia y bien hechos, y los que son de estudio puntual hechos con una persona, quizás no sirven para nada, ¿no? Y eso nos lo encontramos muchísimo también en redes sociales. Gente que cita estudios un poco a la tuntún, y solo aquellos que defienden su tesis, y por lo general son estudios, bueno, hay de todo, ¿eh? De hecho, algunos no están hechos ni en personas, in vitro o con animales, o son un caso puntual hecho con una persona, y descartan estudios que se han hecho con cientos de miles de personas o con miles de personas, ¿no?
Claro, yo siempre digo que hoy en día, y con la velocidad también a la que se publica en ciencia, y también teniendo en cuenta mucha de la calidad de los estudios que se publican, tú puedes buscar y encontrar una respuesta para todo aquello que tú buscas. O sea, pero claro, si lo buscas, realmente hay un sesgo, y ese sesgo no hace ciencia tampoco. De manera que yo siempre digo que la mente la tenemos que tener en blanco. El científico, el investigador, la mente la tiene que tener como un folio en blanco. No podemos ir con sesgos. Tú tienes que buscar esperando encontrar aquello que realmente te esté diciendo la ciencia. Eso requiere, y en nutrición pasa mucho, que la lectura científica deba de enseñarse en las universidades y debamos de ser o tener cierto rigor a la hora de coger un artículo científico. Pongo un ejemplo. Recuerdo que hay un artículo que ha supercitado en el campo de la nutrición y, por ejemplo, de la recuperación, y se me ocurre ahora en base a esto que me preguntaba antes, la recuperación, que es sobre el jugo de cereza, ¿no? Recuerdo un estudio que salió, que es uno de los estudios seminales a este respecto, que decía algo así como que el jugo de cereza, dado en deportistas, mejoraba de ciclista, en este caso en ciclista, mejoraba tanto el perfil inflamatorio como antioxidante después del ejercicio de elevada intensidad. Claro, esto ya te pone sobre la pista que si te quedas ahí, pues dices, bueno, pues
fantástico.
Maravilloso.
Venga,
lo tomo. Voy a mirar las dosis que dice el estudio, que es otra cosa que no se suele hacer, replicar las dosis. Hay gente que dice, no, el omega 3 es bueno para perder, para evitar la pérdida de masa muscular. El estudio te dice 5 gramos y la casa de suplementación te dice 2 gramos. Digo, entonces, ¿para qué hacemos estudios? Si han visto el efecto con 5 y no con 2, entonces quedamos 2 o 5. Pues vamos a intentar replicar lo que dice el estudio. Bueno, pero por no irme a lo que estábamos hablando, miro la metodología del estudio, que es algo importante que no se suele mirar. Lo tendemos a pasar por alto y es sumamente importante. Y lo que hacían en este estudio es 2 semanas o 3 semanas previas, si no recuerdo mal, de la intervención con el zumo este de cereza, retiraban de la dieta a los participantes del estudio, les retiraban todos los alimentos ricos en polifenoles.
Vale.
Es decir, en antioxidantes. Total, si yo te quito de tu dieta los alimentos ricos en antioxidantes y luego te doy un concentrado de antioxidantes, tu perfil de antioxidantes va a mejorar, claro. Tu respuesta al estrés oxidativo va a mejorar y tu perfil inflamatorio va a mejorar. ¿Es eso aplicable realmente luego a la realidad? No, porque tú a tus deportistas no les vas a retirar alimentos que son fundamentales para su salud para darle un suplemento, no tiene sentido alguno, ¿no? Entonces, fijaros que incluso estudios que están publicados en buenas revistas pues nos pueden dar un resultado a priori muy prometedor, pero engañoso cuando se mira la metodología. Y esto es simplemente un ejemplo de lo mucho que hay en ciencia que tampoco está bien hecho. Lo que tú dices, N muy pequeña y que ya se extrapolan directamente con una N muy pequeña, el resultado se extrapola a algo que deberíamos hacer para toda la población. Estudios que está ocurriendo ahora, no voy a meterme en ningún jardín para que no tengamos problemas, pero que se están haciendo con algunos suplementos.
Métete, no te preocupes, métete.
No, pero por ejemplo, yo defiendo mucho algunos suplementos como, por ejemplo, la creatina. Creo que hay mucha evidencia ella. Pero también entiendo que esta creatina, muchos de los estudios que están apareciendo actualmente están realizados siempre por el mismo grupo de investigación. Y ya. Los resultados aparecen siempre alrededor del mismo grupo de en este caso, de investigación. Y se hacen revisiones sobre lo mismo que ya se había publicado. Y no veo otro grupo de investigación que repliquen esas investigaciones. Entonces no digo que no lleven razón en aquello que dice o que la ciencia no esté demostrando eso. Digo que deberíamos hacer un poco o sopesar más lo que nos está diciendo la ciencia. La ciencia nos está diciendo lo mismo, nos está poniendo sobre la pista en cuanto al uso de la creatina y nos está diciendo esto, pero vamos a ver que esos estudios que se han hecho se repliquen por otro laboratorio. Y cuando se repliquen esos estudios y podamos tener información suficiente para crear una revisión sistemática en metaanálisis y nos diga realmente esa revisión sistemática en metaanálisis que es cierto eso que se afirmaba y que se afirma en todos esos estudios o no lo es, pues entonces pondremos, como se suele decir, y entre comillas, el clavo en el ataúd. Pero creo que vamos muy rápido en general en la vida, hoy vamos muy rápido en todo, ¿no? Y si nos dicen que, no sé si me ocurre, ¿no?, que la creatina no produce caída del cabello y hay un estudio realizado, pues ya la creatina no produce caída del cabello. Probablemente sea así. No lo discuto.
Pero hay que hacer muchos estudios más.
Pero hay que hacer más estudios.
Claro.
Y de forma independiente, ese primer estudio para que realmente se pueda decir que eso es así.
Totalmente. Oye, todo esto de que estás hablando del monohidrato de creatina, has dicho, me parece bien, ¿eh? Se está usando más allá del deporte ahora. De hecho, empezó a usarse para rendimiento deportivo, mejoraba la recuperación, mejoraba la masa muscular, y ahora se ve que tiene también efectos beneficiosos sobre el tema cognitivo, ¿no? En personas no deportistas y en personas deportistas. Es curioso, ¿no?
Efectivamente, se está viendo que, bueno, incluso hay estudios que previamente lo vinculaban con el tema del sistema nervioso, ¿no? En deportistas, en este caso, se empezó a ver y había algunos estudios que para algunos deportes sobre todo de contacto, al dar creatina previamente a este tipo de deportes donde pueda haber impacto de repetición sobre el cerebro, pues podía preservar un poco la energética celular y el daño que se podía producir por esa concusión, ¿no? Repetida sobre el cerebro. Pero luego a partir de ahí también se abrió y de forma paralela un abanico tremendo del estudio de la creatina para diferentes enfermedades, ¿no? O patologías. Y algunas de ellas pues tienen que ver con algunos problemas, en este caso psiquiátricos. Por ejemplo, se ha visto y hay algunos ensayos interesantes de la mejora de la depresión con la toma de la creatina, incluso para algunas enfermedades neurodegenerativas. Repito, todavía es pronto. Al final las enfermedades suelen ser multifactoriales, no responden solo a una razón. No podemos decir, y sería bastante temerario decir, que la creatina cura a una persona de la depresión. Eso sería incierto, pero por ahí ya lo he visto en redes de si tienes depresión, toma creatina. En fin, yo siempre digo que todo esto puede añadir algo más a que el paciente pueda probablemente mejorar. Pero probablemente, no sabemos todavía hasta qué punto esto va a ser significativo en la mejora y la recuperación del paciente. Pero bueno, hay que tener los ojos abiertos, hay que seguir viendo lo que nos dicen los ensayos clínicos que se realicen, los protocolos que se utilicen en estos ensayos clínicos con estos pacientes y, ¿por qué no? Pues probablemente, o a lo mejor pueda ser esto parte del tratamiento futuro de alguna enfermedad en combinación con, por ejemplo, con fármacos. De hecho, ya hay algunos suplementos naturales que en combinación con fármacos antidepresivos, por ejemplo, se ha visto que tienen un mejor resultado. Esto no quita, que es también un error común, achacar a que los fármacos hoy en día nos están matando y que esta industria depredadora nos está comiendo. Eso, gracias a la farmacología, pues probablemente muchos de los que estamos por aquí estamos aquí. Entonces no hay que quitarle el valor que tiene y darle el espacio que tiene. O sea, no podemos decir que un suplemento sustituye en este caso a un medicamento. Quizás puede apoyar a un medicamento, puede ayudarle a que ese efecto sea mayor o más beneficioso, pero no va a sustituir a un medicamento.
Llevamos ya un ratito. Algunas respuestas, te voy a hacer preguntas más rapiditas y te pido respuestas un poco más cortas.
Vale.
Que sé que tú, a ti te gusta dar los detalles, pero por ejemplo, ¿dieta vegetariana o vegana en deportistas, sí o no?
Sí.
¿Sí? Vale, puedes ampliar un poco más si quieres. ¿Eh?
Vale, te contesto. Digo sí en cuanto a que perfectamente, si tú realizas una buena y planificada dieta vegetariana o vegana, te puede soportar tu rendimiento. Esto es tal cual a una dieta omnívora. Si tú una dieta omnívora la planificas mal, puede interferir negativamente en tu rendimiento. Si una dieta vegana o vegetariana la planificas mal, puede interferir negativamente en tu rendimiento. ¿Qué es más difícil? Y esto es una realidad. ¿Organizar una dieta vegetariana y vegana que una dieta omnívora? Totalmente. Que la información que hoy tiene mucha gente sobre la dieta vegetariana o vegana en cuanto a lo que debe de incluir y cómo lo debe de incluir ha avanzado mucho y eso lo hace también más fácil y evitar algunas deficiencias posibles. También es cierto, ¿no? Pero lo que sí es un mito y todavía por ahí se sigue diciendo es que un deportista vegano no puede alcanzar una medalla por ser vegano y esto es incierto. O sea, si tú haces una buena dieta vegetariana o vegana donde se incluya todos los nutrientes que son necesarios y en las cantidades que son necesarias, perfectamente puedes tener el mismo éxito que un deportista que no sea vegetariano o vegano.
Proteína en polvo, ¿cuándo sí, cuándo no o sí o no?
La proteína en polvo es un alimento para deportistas y para no deportistas. Siempre digo que, y esto es una visión mía en cuanto a mi planificación, cuando hago planificaciones nutricionales, que en la mayor parte de los casos, si nosotros realizamos una buena planificación nutricional en cuanto a las calorías que le damos al deportista en base a sus necesidades, cubrimos las necesidades de proteína. No suele ser un problema. Lo que sí es cierto que en ciertos momentos en la vida de los deportistas, por comodidad, por practicidad, por el calendario del deportista, por propio confort del deportista, pues utilizamos la proteína. Es decir, la proteína se puede utilizar siempre y cuando se quiera en base a, bueno, muchas situaciones que nos podemos encontrar, y no tenemos que pensar que es un suplemento per se. Es un alimento y como tal, pues puede tomarse a media mañana, se puede tomar después de entrenar, la podemos tomar en la última comida, en este caso antes de dormir, dependiendo del resto de alimentación y un poco de la organización que tengamos y de la practicidad que esa proteína en polvo nos pueda dar a la planificación de la dieta en el deportista.
O sea que la base fundamental sería proteína a través de alimentos reales, para entendernos, o naturales, o llamarlo como sea. Y luego, si acaso, también podemos meter proteína en polvo sin problemas si lo queremos, si lo necesitamos o si nos resulta cómodo, ¿no?
Totalmente, Ada. Y te subrayo una cosa simplemente porque no crea la gente que algo que Fernando Mata dice. En el último posicionamiento que hizo la UEFA sobre nutrición en fútbol, ellos hay una frase que recogen muy bien que dicen precisamente esto, que la suplementación con proteína, si se planifica bien la dieta, no es necesaria, aunque puede ser una herramienta útil, ¿no?
¿Demasiada proteína es mala para los riñones?
Nada, si hay una enfermedad previa renal, sí. Si no hay enfermedad previa renal, también dependiendo de cuánto es demasiada. O sea, dentro de las consideraciones que tenemos de ingesta proteica o bien deportista, que es en torno a 1,6 gramos por kilogramo de peso corporal y día, y teniendo en cuenta que en algunas circunstancias podemos subir esa cantidad a 2 gramos y pico, dependiendo también de si está deportista lesionado, si está haciendo una dieta hipocalórica, en esas cantidades, y repito, si no hay enfermedad renal previa, no tiene por qué eso tener ningún efecto negativo para el riñón. Otra cosa es que tomemos cantidades desorbitadas de proteína donde probablemente la función renal sí que se vea dañada.
El omega 3, específicamente DHA y EPA, ¿nos puede ayudar a recuperarnos y ya mejorar lesiones?
Nos puede ayudar a la recuperación. Hay estudios interesantes que han salido ya de revisión sistemática y metaanálisis en cuanto a la recuperación posterior al ejercicio, en concreto sobre el daño muscular inducido por el ejercicio, que es algo que ocurre normalmente en muchos deportistas y en muchos deportes. Nos puede ayudar a eso, y en la recuperación de lesiones la evidencia es algo controvertida. ¿Por qué? Porque realmente el omega 3 se mete en todos los protocolos de recuperación de lesiones como un elemento que modula la inflamación, o un elemento nutricional que modula la inflamación y que evita la pérdida de masa muscular. Pero de nuevo, si somos rigurosos con la ciencia, aunque tenemos que actuar, y al final con deportistas de élite tenemos que actuar sí o sí, tengamos mucha cantidad de estudios o poca cantidad de estudios, pero la cantidad de estudios en este caso es poca, ¿no? De hecho, sobre omega 3 y pérdida de masa muscular, el último estudio que se publicó de McGlory en un grupo pequeño de mujeres, donde se observa que con la toma de 5 gramos de EPA y DHA se reduce la pérdida de masa muscular durante 12 semanas de inmovilización, pero si volvemos a lo que dijimos anteriormente, hay poca ciencia, ¿no? Hace falta mayor cantidad de estudios y con poblaciones específicas, en este caso de atletas, que nos mostrasen este tipo de beneficios que se le dan al omega 3 para evitar la pérdida de masa muscular. Pero bueno, aquí un paréntesis rápido. ¿Sí? Simplemente que hay un, no sé si tú recuerdas este premio Nobel, no recuerdo ahora mismo el nombre de economía, que murió el año pasado, que escribió el libro de Pensar rápido, pensar lento.
Kahneman.
Era, ¿no? Efectivamente, Kahneman. Uh-huh. Pues de ahí se extrae de su libro, que me gusta mucho, se extrae una idea muy, muy interesante, ¿no? Aplicada a la ciencia. Y es que podemos decir que hay dos tipos de pensadores, ¿no? Los pensadores rápidos y los pensadores lentos. El pensador rápido en ciencia sería el pensador lento en ciencia sería el científico. Razonamos, miramos, sopesamos, buscamos que llegue esa cantidad de datos que nos permitan realizar una revisión sistemática y un metaanálisis, y luego eso se lo damos al el otro pensador, que es el pensador rápido, que necesita actuar rápidamente porque tiene ese deportista que se le acaba en plena liga de lesionar y que hay una presión por parte de los clubes, por parte de los jugadores, por parte de todo lo que lo rodea, tremendamente grande, para que ese jugador se incorpore lo antes posible de nuevo al terreno de juego. Claro, si nosotros esperamos como practicantes, esperamos a la revisión sistemática y metaanálisis, en muchos casos nos morimos en el intento. Entonces tenemos que coger lo que ya hay y con lo que ya hay y la experiencia tomar una decisión. En muchos casos, si fuésemos pensadores lentos, con esa poca evidencia que hay, no tomaríamos la decisión. Pero hay que actuar, ¿no? Entonces hay que combinar, como decía Kahneman, ¿no? Hay que combinar esos dos cerebros, el rápido y el lento.
Claro, un par de cositas más. Estamos todos fatal de vitamina D y nos tenemos que suplementar. ¿Es verdad?
Bueno,
¿Es mentira?
Antes de suplementar, hay que valorar. O sea, no podemos estar diciéndole a la población que tú eres uno o yo soy otro de los que tenemos deficiencia de vitamina D, porque nos están diciendo que todos tenemos deficiencia de vitamina D, sin saber realmente, a través de una analítica sanguínea, si tenemos deficiencia de vitamina D. Y en todo caso, si la hay, será el médico quien tenga que hacer la prescripción de esa vitamina D. Creo que, lo explico ahí en el libro, la vitamina D es un requisito biológico, o sea, no es una ayuda ergogénica. Mucha gente lo está tomando como ayuda ergogénica, es un requisito biológico, lo necesitamos para nuestra vida. Y el principio para suplementar debería de estar en una analítica sanguínea. Si esa analítica demuestra que hay deficiencia, pues entonces suplementamos. Y si esa analítica muestra que no hay deficiencia, pues no vamos a suplementar, porque no solo, como dice nuestro un amigo en común, me haríamos caro, sino que además podemos perjudicarnos, ¿no? Podemos tener algún efecto no deseado de la toma de vitamina D si ya tenemos nivel adecuado, incluso si puede haber algún un problema, alguna patología subyacente que nos pueda provocar daño de la toma de esa vitamina D.
Alguien te diría, vale, pero ¿quién decide cuánto es déficit de vitamina D, ¿no? Porque sí que es verdad que el nivel mínimo ha bajado un poco, ¿no?, en los últimos años.
Claro, hay cierta controversia. La literatura actualmente muestra, y la endocrina en este caso, muestran cierta discrepancia en qué es deficiencia de vitamina D. Yo siempre digo, en el caso de los deportistas y en base a los estudios que tenemos hechos de forma específica o que están hechos de forma específica con deportistas, que los niveles deberían de estar por lo alto de los 75 nanomoles por litro. Eso no es, eso es un nivel de vitamina D óptimo. Lo que nos dicen la mayor parte de las sociedades médicas, que deberían de estar por lo alto de los 50 nanomoles por litro para tener niveles suficientes, no óptimos, de vitamina D. Entonces, si yo me encuentro que un deportista me llega con una analítica y tiene valores inferiores a los 50 nanomoles por litro, no prescribo vitamina D porque no es nuestra competencia, es competencia del médico, pero para eso yo trabajo con un médico. Y oye, José Ramón, este paciente tiene deficiencia de vitamina D, habría que valorar si darle vitamina D. Y él, como médico del deporte, pues ya hará la prescripción correspondiente de la dosis adecuada de vitamina D para mejorar el estatus de vitamina D en ese deportista. Yo creo que debemos de aprender también a trabajar en equipo y que cada uno se ocupe de aquello que le corresponde, sin perder de vista que la información siempre es poder. Hay veces que a mí se me puede pasar alguna información del ámbito de la nutrición y el médico, para eso trabajo con él, o el fisio, o el profesional de la ciencia del deporte, te diga, oye, Fernando, ¿no sería conveniente? Y esa idea aporta mucho y puede mejorar el rendimiento o la salud de ese deportista, o viceversa. Una analítica se la ha podido pasar al compañero o no darse cuenta de o yo estar más actualizado por lo que sea, porque he hecho un curso de fin de semana o cualquier razón, ¿no? Uh-huh. Y decirle, oye, habría que considerar esto, y eso al final redunda en el beneficio del paciente, del deportista o de quien consideremos.
Y una última rápida, y empecemos a dejarlo ya. El magnesio, que todo el mundo se ha vuelto loco con el magnesio también, ¿no? ¿Es necesario tomarlo? ¿No es necesario tomarlo? ¿Depende de qué magnesio? ¿Depende de qué persona?
Bueno, pues algunos estudios nos empiezan a decir de que la ingesta de magnesio a través de la alimentación es más bien deficitaria. Y eso de alguna manera pues nos lleva a que de nuevo la primera medida que tomemos es vamos a suplementar. Yo siempre digo, primero vamos a mirar las fuentes de magnesio que tenemos en los alimentos y vamos a intentar apoyar nuestra dieta con más alimentos ricos en magnesio. Pero en cuanto a los suplementos, claro, si nos vamos al suplemento, que puede ser una medida para intentar de alguna manera tener esas buenas reservas de magnesio, tener unos niveles de magnesio adecuados, pues nos encontramos que en la industria hay diferentes formas de magnesio. Y todas las formas de magnesio que hay en la industria no son válidas. Ni todas valen para lo mismo. De hecho, nosotros lo que buscamos, o lo que hoy en día deberíamos de recomendar, en el caso de recomendar magnesio, es que la biodisponibilidad de ese magnesio sea alta, que sean formas biodisponibles. Y claro, nos vamos a encontrar algunas en algunos supermercados, los stands de los supermercados, que está muy bien cuando te vas de vacaciones, y en esos primeros días, cuando nos vamos de vacaciones, tenemos un estreñimiento terrible. Eso está muy bien, incluso lo recomendamos para eso, ¿no? Para el estreñimiento. Pero no va a tener ningún efecto sobre tu sueño, sobre cualquier hacer otra cosa de las que probablemente la mayor parte de los oyentes estén pensando cuando piensan en magnesio. De manera que en el caso de que busquemos mejora del sueño o algún efecto sobre nuestro sistema nervioso, pues tenemos que ir a biglicinato de magnesio, el treonato de magnesio, es decir, formas que no solo sean bien absorbidas por nuestro epitelio intestinal, sino que además lleguen al lugar que queremos, que en este caso es el cerebro, y para eso tienen que atravesar la barrera hematoencefálica, ¿no? Que digamos que es esa barrera que tiene nuestro vaso sanguíneo ahí en el cerebro y que hace que no pase cualquier sustancia a este órgano tan importante que nos dice quién es cada uno y nos permite saber nuestro yo, que es el cerebro.
En el libro hablas un poco de todo lo que hay alrededor de la nutrición relacionado con el rendimiento deportivo. Hablas de eso, de grasas, de proteínas, de dieta cetogénica, de dieta vegetariana, de recuperación, del hierro, de la vitamina D. Vaya, hablas un poco de todas esas cosas relacionadas con, incluso con, si tengo un chaval pequeñito que compite, si le debo dar una alimentación específica o no. Acabamos con esto, porque tampoco quiero explicar todo el libro, porque si no, al final, la gente no se lo va a comprar y me parece que vale la pena comprárselo, ¿no? Pero, por ejemplo, mi chaval, oye, juega fútbol a un nivel ya interesante, tiene 10 años. ¿Le tengo que empezar a pensar ya en la nutrición o con una dieta equilibrada y variada ya vale?
Lo primero, la primera premisa que nos dicen los estudios en poblaciones de adolescentes, en poblaciones de deportistas jóvenes, es que la alimentación cubra sus necesidades para ese periodo de la vida, un periodo de vida de crecimiento y además de profundos cambios cuando llega o cuando se produce el advenimiento de la pubertad, ¿no? Va a haber crecimiento de masa muscular, crecimiento en longitud, eso requiere más calcio, requiere también proteína. Primero cuidar eso. Y luego, una vez que cuidamos eso, tenemos que ver qué tipo de deporte hace y qué demandas tiene añadida a su propio crecimiento, a esa etapa de crecimiento, qué demandas tiene, ¿no? Ese deporte. Y entonces, a partir de ahí, pues sumarle esa ingesta de energía que puede requerir y que muchas veces y en muchos casos, en este tipo de poblaciones, no cubre las necesidades que realmente necesita, o incluso que las fuentes de nutrientes no son las adecuadas, ¿no? Es muy fácil decirle al niño cuando termina el partido, tómate una palmera de chocolate, ¿no? Pero esto no es un buen elemento de recuperación para ese niño, por muy niño que sea. Hay otras muchas formas de darle al niño nutrientes que necesita en ese periodo de recuperación y que le va a hacer dos cosas, que su composición corporal no vaya o no derive en una composición corporal que no queremos y que eso redundará en su salud futura, y otra, que el rendimiento de ese joven deportista y también la incidencia de lesiones, entre otras cosas, se reduzca, ¿no? Que mejore su rendimiento y que se reduzca, por ejemplo, la incidencia de lesiones. Entonces yo cuidaría primero la alimentación normal, la de casa, la que tienen que cuidar esa etapa en la que se encuentra el deportista, y luego apoyar a través de la nutrición, no de la suplementación, de la nutrición en el deporte concreto que hace dicho deportista, teniendo en cuenta que en los jóvenes hay algunas deficiencias que pueden ser comunes, ¿no? Tema del hierro, lo comento en el libro, hay una población importante de jóvenes, un 40% y pico de jóvenes que no cubren las demandas de hierro, sobre todo las niñas ya cuando llegan a la pubertad y empiezan con la menstruación, el riesgo aumenta. Por ejemplo, el calcio, sabemos que las necesidades de calcio son mayores. Tener en cuenta el tema de la hidratación, súper importante, porque los niños termorregulan de forma peor que nosotros los adultos, por tanto hay que mantenerlos bien hidratados. Y luego cuidar, aunque haya excepciones, y siempre tenemos que hacer excepciones y ser flexibles en esa alimentación que le damos a los niños, ¿no? De que al final son niños y de vez en cuando tienen que comer lo que comen muchos niños, en este sentido en cumpleaños y demás, pero hay que cuidar lo que le damos en esa media mañana o en esa media tarde antes de un partido en cuanto a alimentos se refiere, ¿no? Vamos a apoyar con fruta, con cereales integrales, vamos a apoyarles con buenas fuentes de proteína como puede ser yogur, y vamos a dejar todos esos alimentos ultraprocesados que, repito, de forma esporádica no podemos aislarlos de que los coman, y no sería ni siquiera bueno que no lo hicieran, porque sería quitarlos de una realidad que tienen y que hay, pero no debe de ser la norma para ellos, ni para ellos ni para ninguno, vamos, básicamente no debería ser la norma para ningún niño ni para ningún adulto.
En aquest totum revolutum que trobem a les xarxes socials, on hi ha influencers de tot tipus dient qualsevol animalada relacionada amb alimentació, amb rendiment esportiu, amb nutrició esportiva, val la pena que seguim a les persones que basen allò que diuen en evidència científica, en estudis ben fets. I una de les persones de referència en això és el Fernando Mata, que és autor d'aquest llibre que es diu Comer para ganar, la guia definitiva de la nutrició deportiva, definitiva hasta que siga lo contrario, publicat per Estia. Fernando, muchísimas gracias.
Pues muchas gracias a ti, Adam. Un placer estar contigo y nada, quedo a la espera de cualquier otra cosa que quieras de mí. Yo estaré encantado de siempre participar contigo. Muchas gracias.
Lo mismo te digo, muchas gracias.
Gracias, gracias.
Sants i Estalvis. La salut que depèn de tu. Amb Adam Martín. Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.